Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 4 de mayo, Día Internacional del Bombero.
Somos bomberos, lo que hacemos es llamas combatir. Nuestra gran manguera.
El primer servicio de bomberos de la historia lo organizó en Roma César Augusto en el año 22 antes de Cristo y estaba formado por esclavos que se llamaban Vigili del Fuoco o Vigilantes del Fuego. Evidentemente, ese fuego lo apagaban a base de cubos de agua, que fue la única manera de acabar con los incendios durante muchos siglos. A partir del 16 es cuando empiezan a inventarse distintos artilugios que contribuyeron a mejorar la eficiencia y la seguridad de los encargados de apagar fuegos. En 1518, por ejemplo, el alemán Anthony Blattner construyó el primer carro de bomberos pertrechado con una bomba de agua y tirado por caballos. El problema es que ese carro tenía que acercarse peligrosamente al fuego, así que la mayoría de las veces o los caballos salían pitando o era el propio carro el que terminaba ardiendo. La solución tardó en llegar casi siglo y medio después, cuando el holandés Han van der Heijden inventa la primera manguera flexible en 1672. En España fue Juana la Loca la que puso en marcha en 1515 el primer cuerpo de bomberos de España, aunque hasta el gran incendio de Valladolid del año 1561 no se organizó una vigilancia permanente. Y ya por fin en 1821 se creó el primer cuerpo de zapadores bomberos de España en Granada. Así que fue esta ciudad la primera en tener este cuerpo, seguida de Madrid y Zaragoza. Y recuerdo que hoy es el Día Internacional del Bombero, porque nuestros bomberos nacionales celebran su día el 8 de marzo.
A luchar por la justicia, cada vez seremos más.
Bueno, pues son bastantes ya, de momento. 45.000 funcionarios de justicia están llamados hoy a secundar un nuevo paro de 24 horas y a concentrarse a mediodía frente al Ministerio del Ramo. Por otra parte, son los jueces y fiscales los que también mantienen la huelga indefinida convocada a partir del próximo día 16, a pesar de que ayer, y tras reunirse con la ministra Llop, se mostraban moderadamente optimistas. En fin, que tenemos la justicia manga por hombro, lo que se traduce en perjuicios muy importantes, por ejemplo, en el aplazamiento de miles de juicios. Hoy vamos a analizar las causas de este caos y para ello hemos invitado a María Jesús del Barco, que es la decana de los jueces de Madrid, además de presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Yo, y además de ser el Día Internacional de los Bomberos, de ser el Día de Star Wars, que también lo es, también celebramos el Día de la Contraseña Segura, que se celebra cada primer jueves del mes de mayo.
Los ordenadores cada vez tienen más potencia de procesos, más núcleos y más procesamiento en paralelo. Y le resulta demasiado sencillo romper una contraseña por fuerza bruta probando todas las combinaciones posibles. Entonces, ¿cómo elegir la mejor contraseña?
Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar con la ayuda de Jorge Sanz, que es director del área de ciberseguridad del Centro Universitario UTA.
Quiere chorizo, la chica quiere chorizo. Quiere chorizo, la chica quiere chorizo.
Y mira por dónde el mejor chorizo que existe se elabora, por lo visto, aquí en Madrid, concretamente en Colmenar Viejo. La empresa de embutidos Sabores Sierra de Madrid ha ganado el primer premio en el concurso Mejor Chorizo del Mundo, que se ha celebrado en Covaleda. Bueno, ¿y qué tiene de especial este chorizo? es lo que nos preguntamos y lo que le vamos a preguntar a Óscar Garrido, que es el propietario de esta empresa, que además de este se ha llevado también algún que otro premio. Y además, en el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz, vamos hoy a hacer un recorrido por la Biblioteca Nacional. Y en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos va a hablar del asma, una enfermedad que padecen 2 millones de personas en España, 600.000 de ellas en Madrid, y que se agrava estos días con la primavera. Y antes de llevarnos de gira turística por la Biblioteca Nacional, Nieves nos cuenta otras cosas que sucedieron tal día como hoy.
Y nos vamos a 1985, porque un día como hoy de ese año, en la localidad de Plan, en Huesca, se celebró la primera boda surgida tras la caravana de mujeres que llegó al pueblo, formada por 80 féminas dispuestas a conocer a los mozos de este lugar del Pirineo aragonés. Ángeles fue, de hecho, la primera en vestirse de blanco y hablaba así hace unos años para la televisión.
El primer matrimonio que nadie daba un duro por nosotros. Lo primero que le dije a unas cuantas que venían de Asturias conmigo y madrileñas muy majas, le dije, ¿dónde coño, con perdón, están estos hombres metidos?
Pues con uno de ellos acabó casándose. Por cierto, que el actual alcalde de Plan, José Cerveto, es hijo de otra pareja que formalizó su relación surgida de aquella iniciativa inspirada en el Western Caravana de Mujeres, ¿sí? Con un te quiero en inglés, I love you, pero envenenado, llegaba hace 23 años uno de los virus informáticos más dañinos a los correos de los ordenadores de todo el mundo.
Se han visto afectados el Pentágono y el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de los Comunes Británica, empresas, instituciones y particulares. Naturalmente también está afectando a España.
Al final se descubrió que el culpable fue un estudiante filipino de informática, un virus que fue el resultado de su tesis, estudio que la universidad suspendió y cuya venganza fue propagarlo precisamente por Internet. ¡Qué gracioso! Bueno, hoy cumple años el diario El País, que inició su andadura en 1976 con una tirada de 250.000 ejemplares, y mucho antes, en 1959, se celebró en Los Ángeles la primera edición de los premios Grammy. Los Oscars de la música, una jornada llena de sorpresas, aunque Frank Sinatra lideró las categorías con 6 nominaciones, se llevó una por la carátula del disco.
Vaya.
Sí. Los grandes triunfadores fueron el italiano Domenico Modugno, reconocido como mejor interpretación vocal pop masculino y mejor canción del año con esta. Y el álbum del año recayó en Henry Mancini, conocido por producir el tema de Desayuno con Diamantes o La Pantera Rosa, ganando el Grammy en esa ocasión por este The Music from Peter Gunn. Y por cierto que hoy, precisamente, la organización de los Grammy Latinos va a anunciar la fecha de la gala de entrega que se va a realizar en Sevilla. Tendrá lugar en el mes de noviembre en el Auditorio de Palacios de Congresos y Exposiciones. Se trata de la primera ocasión en que la entrega de los galardones se realiza fuera de Estados Unidos desde que comenzaran a concederse los latinos en el año 2000.
Belén Monaciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues venga, vamos a felicitar a una mujer que no sería nadie sin sus hijos, podríamos llamarlos. Estamos hablando de María del Carmen Martínez Villaseñor Barrasa, lo que es lo mismo Mari Carmen, y sus muñecos.
Yo vengo de donde vengo y soy la que soy.
¿De dónde viene?
Vengo de la guerra.
¿De qué guerra?
De las rebajas.
Una de esas hijas, diríamos que es doña Rogelia, la Cascarrabias, con la que compartiría a día de hoy, yo creo, que la edad, porque es que Mari Carmen está cumpliendo 80 años. Suena Julio Iglesias, porque tan solo él y el rey emérito, Juan Carlos I, han visto y tocado a sus muñecos estando estos inanimados. A nadie más se lo ha permitido porque dice que se perdería la magia, que para todos deberían estar vivos, ser seres casi independientes.
Aquí está vuestro pato. Pero cuchis, cuchis, y las mías, desnudaros todas.
Nicole, el pato castizo e irreverente, un sinvergüenza, con todos ellos, con todos sus muñecos, sigue viviendo Mari Carmen. Ahora andan descansando, pero ella asegura que siempre tienen nuevos proyectos. El próximo pasa por escribir su biografía. Se llamará así, Biografía de una marioneta, los hilos que mueven mi vida.
Hola, soy Daisy. Hola.
Sí.
Ya. Es que no vengo todos los días porque tengo que ir al colegio.
A los adolescentes no solo se dirigió con Daisy, también escribió canciones, por ejemplo, para el grupo Menudo. Y hablando de jovencitos, decir que Mari Carmen, con 16 años, empezaba ya su carrera respondiendo a un anuncio de un periódico para formar parte de una compañía de guiñol. El padre de José Luis Moreno le dio la primera oportunidad y con él estuvo rodando por las carreteras de toda España.
¡Grosera! ¡Camionera! Cosa más... ordinaria de mujer humana, por Dios.
Sí, así le ponía directamente Rodolfo a Mari Carmen y sin embargo ella asegura que es su favorito. Felicidades, Mari Carmen.
Bueno, pues aparte de soplar velas, que habrá muchos y muchas más, aparte de Mari Carmen, con muñecos o sin muñecos, también hay quien celebra su santo, Clara.
Pues vamos a comenzar por los que se llaman Florian, que son 1753 señores, o chicos, o niños. No sé si...
No sé yo.
No tengo la edad media de los Florianes, que suelo tenerla por aquí, pero no lo puedo asegurar. Yo creo que tirando a mayorcitos. Florian de Lorc, patrón de muchas cosas, de Polonia. Felicidades a los polacos. De los limpiadores de chimeneas. Felicidades a los desollinadores. Y también de los bomberos.
¡Ole!
Felicidades, por supuesto, a todos los bomberos que siempre están allí donde los necesitamos y cada vez les vamos a necesitar más, me temo. San Florian vivió en el siglo III, era austriaco y era responsable de las brigadas de bomberos y comandante del ejército imperial de Baviera en tiempos de Diocleciano y Maximiano. Y su historia es igual a la que muchas veces hemos contado aquí. Se negó a hacer sacrificios a los dioses romanos porque él era cristiano y esto le llevó directamente al martirio. Le arrojaron al río con una piedra al cuello. Sus restos acabaron, después de mucho traslado, en Varsovia y se le representa con un cubo de agua por ser, como decíamos, el responsable de la brigada contra los incendios. Y este nombre, Florian, como podéis intuir, es de origen latino y significa relativo a las flores. También hoy se celebra Santa Antonina de Nicea, la actual Turquía. Allí es donde nació Antonina, que vivió en el siglo IV. Fue detenida por orden del prefecto Prisciliano durante la persecución del emperador Diocleciano, también, igual que Florián. Su martirio comenzó por golpes con varas. Luego le desgarraron la piel, pudo morir decapitada, quemada o ahogada, arrojada a un pantano, esto no se sabe, el caso es que murió martirizada. Hay 1.587 mujeres en España que llevan el nombre de Antonina, no Antonia, sino Antonina. Es de origen griego y proviene, eso sí, de la misma raíz, de la misma etimología que Antonio y significa el vencedor de los enemigos. También fuerte y apuesto. Son dos etimologías.
Pues Antoninas eran apuestas.
Todas ellas.
Guapas, no apuestas de caballos. Apuestas por ejemplo.
Deportivas tampoco. No. Y los nombres desaparecidos de hoy son Curcódomo. Que no hay ninguno.
Vaya,
Curcódomo. Y hay uno que está ahí, que es Pelagia. ¿Qué? Que de estas hay 64.
Uy,
las felicitamos. Pero allá
bueno,
donde estén.
Ahí están.
Todavía resisten, las Pelagias.
Muy bien.
Pero Curcódomo es el santo de hoy.
Pues lo apuntamos en la lista de nombres a recuperar. Curcódomo.
Exacto, ahí está. En
cualquier
lista,
momento a lo mejor se pone de moda.
Pues sí, nadie sabe esto de los nombres, las tendencias, las modas.
Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en la calle Arriaza, un lugar próximo a Plaza de España, y sus vecinos aquí están muy preocupados por la violencia, agresiones, insultos y destrozos en el mobiliario urbano que protagoniza un residente conflictivo que les hace la vida imposible desde hace meses. Para que os hagáis una idea, las actuaciones policiales se producen casi a diario. En la última semana se le ha detenido hasta en 6 ocasiones, una de ellas por agredir con palos a un indigente. Comerciantes y vecinos viven con miedo, sobre todo las personas mayores que ya no se atreven a salir por la calle. Con ellos vamos a hablar, como decíamos, en los próximos minutos, porque piden una solución.
Thank you. No me lo puedo creer, pero ha vuelto Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Creíamos que ya no volvías.
Pues aquí estoy.
Ah, wow, te vas por ahí, no vuelves, nadie sabe de ti.
No
somos medium, no podemos conectarnos contigo.
Bueno, agradezco mucho que hayas quitado la alerta de SOS.
Bueno, sí. No, te queríamos buscándote por tierra, mar y aire.
Claro, claro.
Bueno, has vuelto y vuelves con un ratito de
hoy. Sí, hoy anécdotas con colchones. ¿Te pareció lo más pagar suplemento en un hotel para dormir en un colchón de agua y no pegaste ojo por el vaivén y porque cada vez que te dabas la vuelta te entraban ganas de ir al servicio? ¿Fuiste uno de los que te compraste en la teletienda un colchón con caja fuerte incorporada para guardar ahí tus ahorros? ¿Te quedaste frito probando un colchón en un centro comercial y no te lo compraste porque argumentaste que tuviste pesadillas? Mensajes escritos y reflujo además. Y notas de voz al 628-091-117. 628-091-117, ya sabes, WhatsApp, Telegram, lo que te apetezca, lo que te venga mejor. Y hoy hago ruido.
¡Bien! Pues sí, vamos a hablar del asma. Luego con el doctor Sánchez.
Esto es el asma, ¿no?
No sé.
No.
¿Por qué me pone? Ah, bueno, claro.
Es que hoy
ya
es el día de los...
Es verdad, de Star Wars.
Eso es mismo. ¿Quién habla aquí? ¿Quién? Están hablando, sí, gente.
Sí. El poder de la fuerza.
El poder de la señora que se ha transformado en Darth Vader.
Pues da mucha pena. Lo mal que lo hace. Lo hace fatal.
A ver... No te metas con ella porque ha hecho su mejor intención, ¿no? Bueno, hoy es el día este...
El poder de la fuerza.
El poder, señora, de la fuerza.
Déjelo, dedíquese al macramé. No haga esto. No,
no se haga daño.
Exacto.
Bueno, pues hoy tenemos en nuestro reto muy bonito el homenaje, modesto homenaje de este programa a los fans de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, sí, para que nos entendamos. Y vemos una actriz española tapada, sí, por la estrella del bien...
Sí,
o esta no es del mal,
nuestra.
En la nuestra, está la del bien, que está tapada, porque claro, ¿cómo vamos a dar tantas pistas?
No, claro, si no la tapas no hay juego.
Es una famosa actriz madrileña, ¿mm? Posa junto a Darth Vader y al robotijo este, que en sí. Hispanoamérica llamaban Arturito.
Ah, ¿sí?
Pero... Sí, porque es R2-D2.
Vale.
Bueno, claro, y le llamaban Arturito.
Sí. Qué cursilada.
Aquí R2-D2.
Muy
bueno,
bien.
¿Quién es ella?
Ah, bueno.
Claro.
Bien.
¿Quién es? ¿Elsa Pataky, Esther Espósito o Blanca Suárez?
Pues puede ser cualquiera de las tres.
Hombre, claro. Hombre.
Ya.
Es que ese es el reto.
Ya.
Saber cuál de estas tres actrices madrileñas está aquí posando con los de Star Wars.
Muy bien, pues si queréis recoger ese guante que nos lanza cada mañana Carlos.
Sable láser hoy.
Bueno, es el reto que hoy tiene mucho que ver con Star Wars. Entráis en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, observáis la fotografía, decidís quién es la chica rubia con la cara
Eso
tapada,
es.
Si es el Zapataki, si es Blanca Suárez o si es Esther Espósito.
¿Votáis? Una de las tres.
Es... Votáis por la que creéis que es y ya está. Y luego la 1-5, pues sabremos lo que
la solución hay. Y ya, pues nada, nos quedaremos todos con la fuerza necesaria, ¿no?
Ah, bueno.
Yo estoy que la fuerza te acompañe, la verdad.
Pues no sé para qué. También a mí mejor fuerza. Que me acompañe la pasta. No sé.
Sí, bueno, puestos a elegir. Pues eso, que os acompañe la fuerza.
Oh. Es el día 26 cuando comienza el rocío. Esta salve rociera, ¿quién no la ha cantado alguna vez o quién no la ha escuchado alguna vez? Bueno, pues tiene padre. La compuso Manuel Pareja Obregón, que tal día como hoy pues hubiese cumplido unos cuantos años, porque nació el 4 de mayo de 1933.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 10 de mayo y el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Mientras hoy los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia están llamados a secundar un nuevo paro de 24 horas y a concentrarse a mediodía frente al Ministerio de Justicia, allí hace unas horas Gobierno y asociaciones de jueces y fiscales intercambiaban propuestas en un intento de evitar la huelga indefinida que algunas de estas entidades han convocado para a partir del próximo día 16 de mayo. Bueno, ¿qué es lo que piden los jueces y los fiscales? ¿En qué punto están las negociaciones entre ambas partes? ¿Cuál es el ofrecimiento, si es que ha habido alguno, que ha hecho el Ejecutivo a los afectados? ¿Cuándo va a acabar, en definitiva, este caos que tenemos en la justicia, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que está provocando que haya miles de juicios que se estén suspendiendo? Bueno, nos acompaña ya María Jesús del Barco, magistrada, decana de los jueces de Madrid y también presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señora del Barco, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo fue ayer la reunión?
Bueno, la verdad es que la reunión no fue mal. Quiero decir que por lo menos hubo reunión, porque llevábamos muchos años pidiendo la convocatoria de la mesa y al menos por una vez se ha cumplido la ley y la mesa se ha convocado. Ha habido una reunión en forma con todos los que tenían que estar y por parte de Hacienda estaba quien debía estar, la Secretaría de Estado para la Función Pública. Por lo tanto, eso ya nos parece un éxito haberlo conseguido, porque hasta ahora había sido imposible. De hecho, habíamos interpuesto una demanda para conseguir que se cumpliera la ley, nada más. A partir de ahí, bueno, pues creo que sí que existe una voluntad negociadora, pero es muy pronto para echar las campanas al vuelo. Estamos al principio del camino. El lunes que viene nos reuniremos de nuevo y veremos a ver, bueno, pues qué acuerdos se pueden alcanzar. Porque, mire, los jueces nos sentamos con voluntad negociadora, siempre hemos sido leales, responsables y desde esa lealtad y desde esa responsabilidad institucional hemos estado actuando a lo largo de todos estos años y nosotros queremos llegar a un acuerdo porque nosotros no queremos causar perjuicio alguno a los ciudadanos. Por tanto, bueno, estamos a la espera de esta reunión del lunes. Nosotros tenemos que estudiar en nuestras ejecutivas la reunión de ayer, lo que nos pareció, verlo con los representantes de cada asociación que fue a esta reunión y a partir del lunes pues veremos si existe esa voluntad real de negociar.
Bueno,
hemos dado un paso importante, que entonces no es poco.
Esa voluntad negociadora que ustedes han empezado a intuir por parte de la ministra del ramo, ¿se hace extensible a todas las demandas que tienen ustedes? Porque es verdad que se está hablando mucho de las retribuciones, de que ustedes se quejan de que tienen el salario congelado desde hace décadas, pero luego hay otras muchas reivindicaciones que yo creo que es importante que los ciudadanos conozcan. Ustedes se quejan de falta de inversiones, de plantilla escasa, de medios tecnológicos, en fin... pues iba a decir arcaicos, muy antiguos.
Pues sí, casi pase usted un día por los juzgados y ve en que la realidad, ¿no? Sí, vamos a ver, ciertamente la mesa de retribuciones está prevista en la ley con una finalidad específica que es la revisión de las retribuciones de jueces y de fiscales, eso por un lado. Dicho lo anterior, nuestras reivindicaciones han sido, pero desde hace mucho tiempo, cualquiera que se pueda ver los puntos de las reivindicaciones que se hicieron a lo largo del año 2018 y 2019, se hablaba efectivamente de la necesidad de que se creen juzgados, de que se haga una convocatoria de oposiciones públicas fija en el tiempo que permita, digamos, pues cubrir por una parte las jubilaciones y además dar cobertura, bueno, pues a las necesidades reales que tenemos. Y, lógicamente, la creación de juzgados debe venir acompañada, pues, de una serie de medios materiales que, desde luego, hoy pasan por, bueno, una adaptación a la tecnología actual que no dificulta la labor del juez. A veces es verdad que en algunos territorios se ha avanzado más que en otros territorios ministerio o territorios en los que las competencias las tienen las comunidades autónomas, pero hay compañeros que se quejan y dicen ahora con esto que me han puesto va tan lento que tardaba yo menos antes en ver el expediente en papel. Y hombre, se trata de que los medios tecnológicos faciliten el trabajo, no que nos lo entorpezca. Claro. Bueno, yo creo que no hace falta nada más que pasearse por la agencia tributaria para ver que allí nunca falla nada. Ya. O sea que a lo mejor el interés es otro, pero... Bueno, pues es eso. Y luego, bueno, la necesidad de que cuando se crea un órgano judicial, pues se dote con una plantilla adecuada de funcionarios formados, porque a veces, miren, nos llegan a los juzgados, pues gente que carece de la más mínima formación para estar en un juzgado y para entender, pues lo que un juez le dice, mire, ponga usted una providencia diciendo esto, porque no sabe ni lo que le está diciendo, ¿no? Yo recuerdo hace años que llegué a un juzgado de nueva creación. Y entre el personal que me mandaron, que ninguno había trabajado jamás en justicia, pues en la primera guardia que había detenidos, una de las funcionarias que habían enviado, pues entró a mi despacho pues toda compungida y asustada porque había detenidos. Yo lo entiendo, si tú no trabajas en esto y no tienes ni idea de que esto va, pues esto te asusta. Bueno, no, nosotros necesitamos pues plantillas dotadas en número suficiente, pero también con una formación y una preparación suficiente. Porque la vida de un juzgado, bueno, pues que si queremos ganar en eficiencia, que es lo que nos están vendiendo en todas las leyes que ahora se están tramitando, pues eso supone la dotación de medios efectivos. Y una persona efectiva y eficiente es aquella persona que sabe en qué está trabajando y sabe lo que te juegas cada vez que tú firmas una resolución o que cada vez te pasas algo para que lo vea la importancia que tiene también. Y eso lo llevamos reclamando mucho tiempo, con desigual éxito. La realidad es que, bueno, sería deseable que los principales partidos se pusieran de acuerdo, afrontaran de una vez por todas un pacto de Estado para la justicia, sin ideologías, sin pensar en el Consejo, que parece que es lo único que a veces eso les importa, y afrontar esto porque, al final, bueno, estamos hablando del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, que es un derecho fundamental. Y en el que al final, bueno, pues donde tú puedes ejercer todos tus derechos y hacer todas las reivindicaciones, pues cuando entiendes que se ha producido una vulneración de tus derechos y libertades con tu vecino, con un señor que no conocías y te ha atracado en la calle o contra la administración, cuando entiendes que ha cometido cualquier abuso.
Pues tiene usted muchísima razón. Nosotros, sí. Claro, es verdad que siempre parece que cada vez que sale de la justicia, que si se llegan o no se llegan acuerdos con los miembros del Tribunal Constitucional del Consejo de Poder Judicial, pero el ciudadano que todos los días pisa con la suela de sus zapatos la calle, pues esto no suena muy lejano. Lo que sí nos suena muy cercano cuando tenemos algún tipo de problema es esa falta de tecnología y esa falta de plantilla que se traduce que, según el CIS, 8 de cada 10 ciudadanos esté descontento de cómo funciona la justicia, opinan que es muy lenta. Esto se ha convertido ya en un clásico en este país. La justicia es muy lenta y ya lo tenemos todos como un mantra cuando no es
como
ni
que no
normal, exacto, ni natural, ni deseable.
A ver, efectivamente, y yo creo que eso es una de las... Bueno, de las opiniones que tienen los ciudadanos, que más nos duele a los jueces. Yo creo que, mire, pocas personas hay más interesadas que los jueces y magistrados en que esto funcione, porque al final el ciudadano cuando dice la justicia, en definitiva piensa al juez, me ha resuelto tarde. Ya no voy a decir si me he quitado o no la razón, pero no me ha resuelto a tiempo. Yo creo que los mayores interesados en que esto funcione somos nosotros, y por eso siempre vamos a todas las reuniones y hacemos unas peticiones cuando vamos al ministerio o cuando tenemos reuniones con los partidos políticos que están en el arco parlamentario, que son los que pueden decidir sobre estas cuestiones, pues aquellas cosas que nos parecen fundamentales pues para que esto funcione. Pero la realidad es que pocas veces se nos escucha.
Yeah.
Y luego pues las cosas no siempre salen como deben salir. Y si a eso le unimos el poco interés, pues nada. El problema fundamental para mí es que nosotros damos pocos votos. Y como, bueno, pues el político generalmente está pensando en el rédito electoral y ahora tenemos elecciones también a cada paso, pues es que cada uno piensa en lo que le interesa. Si esto fuera realmente una preocupación ciudadana, si los ciudadanos fueran conscientes de la importancia que tiene tener una administración de justicia eficiente, rápida, que genera además no solo seguridad jurídica, porque esa seguridad jurídica genera también seguridad económica, porque quien quiere invertir, quien tiene un negocio, quien va a comprar y va a invertir en nuestro país, pues necesita saber que esto funciona para cuando tenga cualquier conflicto poder resolverlo y acudir a los tribunales. Bueno, pues yo creo que si se hiciera esa conciencia se traduciría en ese interés, en esa prioridad del ciudadano, porque esto funcionaría y también le preocuparía al político. Pero de momento, pues estamos donde estamos, pidiendo, un poco clamando a veces en el desierto, pero bueno, hay que seguir haciéndolo.
Bueno, lo que está claro es que alguien tiene que poner un poquito de orden aquí, porque es que está todo lo que tiene que ver con la justicia, decía yo antes, señora del Barco, manga por hombro. Es decir, tuvimos a los abogados, a los letrados, hace 2 meses en la calle. Hoy tenemos movilización de los funcionarios de justicia. Están ustedes, los jueces y fiscales, amenazando con una huelga general a partir del día 16. Y también amenazan con ponerse en huelga los técnicos forenses. En fin, esto es un sin Dios, que se suele decir en este caso. Sí. Así que yo espero y supongo, además, que la ministra Job tendrá que ponerse manos a la obra. Tendrán ustedes que llegar a un acuerdo. Cuando hay acuerdo, siempre hay que ceder un poquito por una parte y por otra, pero yo espero...
Eso es un proceso de negociación.
Que lleguen ustedes a ese.
Consensuar y buscar acuerdos siempre.
Efectivamente. Pues les deseo muchísima suerte, porque la suerte que corran ustedes con esa negociación nos va a afectar a todos los ciudadanos. Así que, lo dicho, que tenga usted muchísima suerte, que tengan todo lo que tiene que ver con la justicia, que vaya funcionando un poquito mejor, a ver si llega un momento que en el CIS son 8 de cada 10 los ciudadanos que consideran que la justicia funciona divinamente. María Jesús del Barco, decana de los jueces de Madrid, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Gracias a usted.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Violencia, agresiones, insultos, destrozos en el mobiliario urbano. Bueno, con todo ello conviven los vecinos de la calle Arriaza por culpa de un vecino conflictivo que lleva meses haciéndoles la vida imposible. La policía le ha detenido ya 6 veces solo en la última semana. Esto viene un poquito también al hilo del tema anterior. Comerciantes y vecinos viven con miedo y quienes peor lo están pasando son las personas mayores. Bueno, hasta allí hasta esta calle Arriaza, hemos mandado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera para que nos cuente a ver qué es lo que ocurre, Gloria.
Sí, Eli, muy preocupados aquí en la zona por estos problemas que ocasiona este residente con evidentes problemas de salud mental, es lo que creen vecinos y comerciantes. Los dueños de los restaurantes también lo sufren. ¿Qué es lo que pasa a diario con este vecino problemático que causa peleas, agresiones, que insulta a todo el que pasa por la calle?
Bueno, pues es una persona que es bastante agresiva y siempre va provocando a todo el mundo y amenazando que te voy a matar, que te voy a romper las gafas. Y a lo mejor a los 10 minutos viene y te pide perdón y lo siento porque tengo una ansiedad, no sé qué, no sé cuánto. Es una persona que mentalmente está enferma, necesita ayuda, necesita que lo curen, pero si no dejan, no hacen, pues es que le tenemos mucho miedo. Miedo a la gente, los vecinos y la sociedad tiene miedo en sí.
Claro, ¿qué es lo que ha pasado así en estos últimos días, por ejemplo, aquí en torno a tu terraza?
Bueno, pues para el otro día vino con un extintor que quitó de la comunidad, lo ha vaciado todo aquí, no todo de polvo, había gente comiendo, tuvimos que quitar los platos, recoger todo, volver a servir a la gente, no sirvió para allá todo eso, haciendo lo mismo hasta que se ha vaciado el extintor y otras veces pues haciendo ruidos, rompiendo el material, volcando los cubos de la basura, haciendo pues cosas que no deben de ser, porque no está bien. Es una persona que está enferma, necesita que lo curen, pero es una persona que se ha vuelto muy agresiva cuando antes no era así y es una persona que mucha gente le tiene miedo.
Un vecino de toda la vida de este barrio.
Sí, una vecina que yo llevo aquí 23 años, lo conozco de 23, 24 años que llevo aquí, nunca he tenido ningún problema con él.
Uh-huh. ¿Cuándo han empezado esos problemas?
Pues hace un mes y medio, dos meses, uh-huh, que lleva así.
¿Habéis llamado a la policía en numerosas ocasiones?
Sí, hemos llamado a la policía. Yo nunca la he llamado, por cierto, pero vamos. Pero han llamado porque vino muchas veces y viene la policía en el momento que la llamas, viene, pero si lo llevan, a lo mejor no se lo llevan, pero al día siguiente o al otro está en la calle. Entonces, la policía no pueden hacer nada.
Juan, ahora mismo, tú que eres vecino de él en el mismo bloque, creo que está detenido, pero esa no es la solución porque le soltarán en breve, ¿no?
Así es, la solución, buenos días, la solución no es, como bien dices, Gloria, el que le tengan detenido. La solución es, como bien ha expuesto Pepe, que pueda ser sanado, pueda ser curado. Alguien que nos escuche, yo creo que tiene que tener la potestad para poder meterlo en un centro, que él pueda recibir la ayuda que se merece, que necesita, y luego ya, pues cuando esté bien, poder salir, tener su tratamiento, poder llegar un día en que pueda abrazar a su hijo de nuevo y poder estar bien con él, porque hoy en día no puede ser.
Claro, vamos a contar esta historia tremenda. Tú le conoces desde que nació, vive aquí en la calle Ilustración, tiene aproximadamente 39 años, su pareja, porque estuvo casado a escasos metros, ese hijo con el que tiene que convivir. ¿Qué dice la familia, su expareja, por ejemplo?
Su expareja y la familia están tremendamente preocupados, viven su expareja con un miedo tremendo, tiene miedo a salir a la calle, está con una ansiedad tremenda y verdaderamente como...
Tiene una orden de alejamiento, además.
Sí, tiene una orden de alejamiento ella de 50 metros, pero claro, como bien dice, es una orden de alejamiento para ella. Pero ¿y el menor? ¿Quién protege al menor? Luego nos inflamos a hablar de los derechos del menor, de la protección de los menores, pero en este caso ese menor está completamente desamparado.
¿Y cómo le veis cuando está con su hijo por aquí por la calle? ¿O no protagoniza esas escenas cuando está con el pequeño?
Antes, cuando yo lo veía antes con su hijo, estaba bien, le abrazaba, estaba bien con él, pero evidentemente ahora él no puede estar con el menor, porque él ahora mismo está muy agresivo, está muy violento. De hecho, la madre, cuando van a coger el autobús, a lo mejor desde la parte de los jardines Sabatini, empieza a pegarle gritos, voces, amenazas. Ellos empiezan a correr con más rapidez para llegar a coger el autobús o irse o correr para que no le vean.
Porque tienen miedo, claro. Le habéis visto incluso amenazar a la gente con un cúter y el otro día en tu comunidad de vecinos arrancó los extintores y los esparció por aquí.
Sí, sí, así es. Como bien ha contado Pepe, que os lo ha contado muy bien, él arrancó los extintores y entonces empezó primero hacia el suelo y luego ya del suelo subió el extintor y ya lo que hizo fue hacia el aire con el peligro que eso conlleva, porque si hay gente aquí en la terraza comiendo, imagínense ustedes, se están tragando todo ese polvo y eso es tóxico.
¿Y se pasea desnudo en ocasiones?
También, prácticamente desnudo, se ha bañado ahí en la fuente de los jardines Sabatini, ha salido por TikTok, O sea, en fin.
Y destrozos que ocasiona también en el mobiliario y en vuestra propia comunidad de vecinos, ¿no? Porque aporrea, patalea las puertas.
Todo. O sea, no hay nada que se le quede. O sea, de hecho, el otro día estaba pegando gritos allí. Lo voy a romper todo en nuestra comunidad. Y nos tiene amenazados de que no se pueda avisar a la policía, de que no se pueda hacer nada. Nos pega patadas en la puerta a mí y al resto de los vecinos. Nos toca al timbre de la puerta de forma insistente, al telefonillo, pone música a todo volumen, o sea...
Es un barrio también de gente mayor que, decíamos, tiene miedo de salir por la calle y encontrarse con él de repente.
No, así es. O sea, la gente está completamente atemorizada. Ahora que llevan 2 días que está detenido y no está, aquí se está de maravilla en el barrio. Como podéis observar, hay una tranquilidad y una paz tremendas.
¿Qué dice la policía cuando le detiene? Porque ya, si le detiene una vez por semana o 2 veces por semana...
No, que va. En el puente, ahora, ha sido detenido 5 veces. Y ya la policía nos ha comentado que ha sido detenido ya 15 veces.
Estáis pidiendo una solución para que alguien se ocupe de esto, que tome cartas en el asunto, porque esto puede ocasionar problemas muy graves.
Es que lo que tenemos miedo es de que de las amenazas puede llegar ya a los hechos, o sea, a que verdaderamente ya se manifieste con esa agresividad y la ponga en práctica. Y claro, la gente está atemorizada, la gente cambia hasta de acera.
Es la situación, Eli, que denuncian vecinos, comerciantes, como estamos escuchando, los clientes de los bares de esta calle que decíamos es muy céntrica. Estamos a unos pasos de la Plaza de España, los problemas que ocasiona esta persona que evidentemente tiene problemas de salud mental pues desde hace un par de meses, y es evidente por lo que cuentan también todos los vecinos.
Pues tremenda la situación, no parece demasiado justo, por muy mal que esté este señor, que los vecinos tengan que aguantar esto y que su mujer y su hijo pues estén en constante peligro por culpa de que no hay nadie que se haga cargo de este hombre o que lo ingrese en una institución psiquiátrica. En fin, Gloria Talavera, muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos en el partido de la onda baloncesto y fútbol. Desde las 8:30 te contamos el decisivo cuarto partido de la Euroliga de baloncesto entre el Partizan y el Real Madrid. A partir de las 10, fútbol en Vallecas. Rayo Vallecano, Valladolid. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez. Dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Thank you. El primer jueves de mayo, o sea, hoy, se celebra el Día Mundial de la Contraseña, y es que cada vez acumulamos más en nuestro día a día. El PIN de la tarjeta de crédito, la contraseña del ordenador, la del móvil, en las plataformas que utilizamos para ver películas o series, en las tiendas online, las redes sociales, en fin. Tenemos contraseñas muchas veces hasta en la cadena de la bicicleta. Bueno, con esta última no tenemos mucho problema. No creo que los hackers se dediquen a esto, pero con todas las demás hay que andarse con mucho cuidado. Y es verdad que muchas veces creemos que tenemos contraseñas seguras cuando no lo son. Porque ¿qué es seguro y qué no es seguro? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Jorge Martínez, que es profesor de ciberseguridad en el Centro Universitario UTAD. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿qué es una contraseña segura?
Pues una contraseña segura generalmente es aquella que es difícil de adivinar, en el sentido de que no contiene datos personales como pueden ser fechas señaladas, lugares de vacaciones, nombres de hijos o mascotas, porque a fin de cuentas esta información a veces la publicamos sin darnos cuenta en redes sociales. Bien. Y si tenemos a un ciberatacante que quiere conseguir nuestra contraseña, puede empezar a intentar adivinarla de esa forma. También son seguras aquellas contraseñas que tienen una gama muy amplia de caracteres, es decir, aquellas que no son solamente números o solamente letras, sino que combinan números, letras e incluso caracteres especiales, porque a la hora de adivinarlas y a la hora de realizar lo que llamamos ataques de fuerza bruta, que consiste simplemente en sacar todas las posibles combinaciones de caracteres, cuanta más gama de caracteres haya, más difícil va a ser realizar ese tipo de ataques. Y por ende, más difícil se lo ponemos a los malos.
Claro, por lo tanto, empezamos a descartar. Descartamos contraseñas que contengan nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento, por ejemplo, fuera.
Ah, afirmativo.
Porque en una de nuestras redes sociales pone un hombre, hoy es mi cumpleaños, y ya todo el mundo sabe la fecha que es. Empiezan los malos a hacer combinaciones con nuestro nombre y la sacan. Nada de fechas que tenga que ver con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras mascotas, cuidado con esos nombres, con el lugar en el que vivimos o hemos nacido, todo eso lo descartamos absolutamente. Claro, Jorge, uno empieza a pensar y dice, claro, yo empiezo a poner una contraseña de esas que son ilegibles, JXB32 arroba asterisco, y seguro que es muy complicado, pero yo no me puedo acordar de todo eso. Por lo tanto, ¿me serviría una frase a lo mejor un poco absurda, pero como 15 pipas de girasol a diario, por ejemplo, como contraseña?
Sí, realmente serviría. Y si además en vez de poner 15 con letras, lo pones con números, por ejemplo,
claro,
y añades quizá una exclamación al final o sustituyes alguna arroba por, o sea, alguna por una arroba, por ejemplo, sí que podría ser segura.
Bueno,
de todas formas, bien, también para las contraseñas ilegibles, por así decirlo, realmente son las consideradas más seguras. Pero existen programas, como, o sea, se llaman gestores de contraseñas, que nosotros son como una caja fuerte en la que podemos guardar todas nuestras contraseñas. Nos acordamos únicamente de una, que es la contraseña maestra, para poder acceder a ellas. Y cuando queramos completar alguna contraseña de estas ilegibles, simplemente accedemos al gestor y el gestor la rellenaría por nosotros. Esa es realmente la opción más segura.
Porque, claro, lo de poner, por muy complicada que nos parezca una contraseña, poner la misma contraseña para todo, error absoluto, ¿no?
Eso es error absoluto. Cuando un hacker tiene acceso a una contraseña nuestra, una de las primeras acciones que suele tomar es comprobar si reutilizamos esa contraseña en otros servicios. Si, por ejemplo, ha conseguido la contraseña de nuestro correo, va a meterse al banco a ver si usamos la misma contraseña, va a meterse a nuestras redes sociales. Y si utilizamos la misma contraseña para todo, pues entonces es un jackpot para el malo, porque empieza a meterse en todo y ahí ya sí que pasan cosas malas.
Bueno, hay veces en que nos creemos que nuestra contraseña es segura porque nos viene de serie. Por ejemplo, estoy pensando en los en el PIN de la tarjeta de crédito, ¿no? Que te suele mandar el banco un PIN y dices, bueno, muchas veces por vagancia pura y dura, dices, bueno, pues ya está, me quedo con esta. ¿Eso también es conveniente que lo cambiemos?
Afirmativo.
¿Por qué?
O sea, realmente viene bien cambiar, bueno, sí, viene bien cambiar las contraseñas que nos den también por defecto, porque a veces son generadas utilizando métodos que los atacantes saben. Entonces dicen, pues igual, la contraseña de tu banco se genera a partir de tu nombre y una operación matemática. Pues si tienen tu nombre, igual son capaces de poder obtener esa contraseña que se te ha dado por defecto. No suele ser común en bancos, pero en otros servicios sí que se han dado casos de ser así. Y de que, como no se cambia la contraseña por defecto, pues ahí está. O bien que se dé una contraseña por defecto que sea la misma a todos los usuarios.
Ya,
y
claro.
Si la mayoría de usuarios no lo cambian, pues lo primero que va a hacer un atacante al intentar meterse en ese servicio es comprobar si el usuario tiene la contraseña por defecto.
Me pregunta gente de mi equipo, este tema siempre genera mucha curiosidad porque todos queremos tener contraseñas seguras, evidentemente. ¿Son seguras, Jorge, las familias de contraseñas? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Si yo tengo para aquí, para mi ordenador de aquí, eli@200onda, y luego tengo eli@200casa y eli@200tweet, por ejemplo, voy cambiando. ¿Eso es seguro o tampoco?
No se considera seguro.
Ya.
Porque si un atacante tiene acceso a, por ejemplo, tu ordenador de la empresa y obtiene que la contraseña es eli@ondamadrid, por ejemplo,
sí.
Luego, si tiene acceso a tu Instagram, por ejemplo, pues a lo mejor tu contraseña puede ser eli@instagram.
Claro, probará. Desde Eso luego es. Va a probar, ¿no?
Eso es. El caso es intentar identificar posibles patrones que pueda seguir el usuario a la hora de crear sus contraseñas. Y por eso mismo las contraseñas que son totalmente aleatorias, que son ilegibles, por eso mismo las consideramos las más seguras.
Las más seguras, importante esto, las más seguras porque segura al 100% no existe ninguna, sospecho.
Exacto. Vale. No, nunca es nada seguro al 100%. También se pueden emplear, además de contraseñas, se está poniendo ahora bastante en rigor el tema de la autenticación de doble factor, que consiste en que además de una contraseña tengamos que verificar nuestra identidad mediante otro método. Puede ser un SMS que nos envían con un código de 6 dígitos que tenemos que introducir en la aplicación, por ejemplo.
Sí.
O con una aplicación de autenticación específica. O lo más común ahora mismo con los móviles de hoy en día suele ser con la propia huella digital o con la identificación de rostro del iPhone, por ejemplo. Se suele utilizar bastante eso.
Bueno, pues es importante que lo tengamos todos muy presentes, ¿eh? Que al fin y al cabo las contraseñas son la llave para entrar en distintas parcelas de nuestra vida. Si ponemos una muy fácil, como dejar las llaves colocadas en la puerta de casa por fuera. Y entonces viene cualquiera y le da la vuelta. Jorge, hombre, no te voy a preguntar tu contraseña, porque no me ibas a dar. Pero ¿qué método utilizas tú, que eres el experto? ¿El de la frase, el del aleatorio? No
pues
sé si me puedes decir algo o no.
Yo utilizo contraseñas meramente aleatorias.
Sí.
Guardo en un gestor de contraseñas y además en todas las redes sociales que tengo y todos los servicios que uso tengo habilitado lo del doble factor de autenticación.
Vamos, que,
es verdad,
que contigo
es
no hay
muy
quien
tedioso.
Pueda.
Eso es muy tedioso, pero es lo más seguro y a fin de cuentas pues es lo que toca.
Oye, pues tú que eres el experto, haces esto, yo creo que todos debíamos seguir tu ejemplo. Jorge Martínez, profesor de ciberseguridad en el Centro Universitario UTAD, de verdad, muchísimas gracias y feliz día de la contraseña segura.
Muchísimas gracias a vosotros e igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. No tenemos contraseña para dar paso al informativo, pero aquí los tenemos. Después volvemos. Digo, los tenemos nuestros compañeros.